amigas y amigos de Terapia Chilense, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta semana debería comenzar a discutirse en sala la reforma educacional. Esta reforma, este proyecto, ya pasó por la Comisión de Educación del Senado y si todo va bien para el gobierno y si la Cámara de Diputados se allana a aprobar las reformas que ha introducido el Senado, probablemente el proyecto no pasaría por comisión mixta y probablemente a fines de este mes podría estar listo para su promulgación. Bueno, sobre este tema vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Andrés Benítez y Max Colodro. Yo no sé si la reforma educacional ya la tradujeron al arameo, digamos, pero traté de entender algo el fin de semana en una página que entregó el Mercurio respecto de cada uno de los de las disposiciones de este proyecto relativos a lucro, a arriendos, a selección, a 10 ítems, digamos. Y la verdad es que me perdí porque estaba la información de las nuevas indicaciones introducidas por el Senado, estaba lo que había aprobado la Cámara, estaba también referencia a lo que había sido el proyecto original del gobierno y no era fácil entender la cosa, ¿no?
Yo creo que lo que tú dices, Héctor, es una característica de las reformas de este gobierno. O sea, la educacional está pasando a ser parecida a la tributaria. Fíjate que todavía hay cursos para explicar la reforma tributaria.
Y largo, doctorado. Doctorado.
Voy a contar una cosa particular. En la universidad he planificado un diploma en reforma tributaria. Entonces yo decía para este año, pero ¿cómo van a hacer un diploma en reforma tributaria si esto debería ser una charla? No, me dijo, sí, esto da para años. Y las cosas, y cuando tú hablas con expertos, todos te dicen cosas distintas cuando empiezan a operar las normas. Bueno, en educación, uno ya le perdió la pista a esta cosa. Porque me da la impresión de que hay tanta componenda adentro. Por ejemplo, los empresarios de la educación, los colegios con fines de lucro, van a poder retirar utilidades que no provengan de las platas fiscales por 3 años, porque si no sería inconstitucional. Se va a poder seleccionar en algunos casos, pero solo hasta el 30% de los alumnos. Le metieron una indicación de última hora, solo el 30%. Puede entrevistar a los padres, sí, pero va a preguntarle nada, porque si no sería selección. Entonces, se ha convertido esto en un camillo que todavía queda la discusión en la sala. Si hay sí. Aquí hay creatividad de sobra, ¿te fijas? Y como bien tú dices, hay problemas con los diputados, porque si bien han tratado de...
Sí, me parece que la Comisión del Senado se ha preocupado de estar en sintonía y en comunicación o con línea abierta con los diputados para mirarles las caras y ver, qué posibilidades habría de llegar a consenso.
A diferencia de la tributaria, donde los diputados quedaron mirando la obra, ¿no es cierto? Ahora, en este proyecto, la Cámara de Diputados amenazó al gobierno.
Hay orgullo corporativo de por medio.
Y hay una cosa loquísima de plazos que se autoimpone el gobierno de sacar esta reforma en enero. Por lo pronto trabajaron todo el fin de semana. Entonces no aguanta comisión mixta.
Oye, plazo por un lado que se autoimpone, pero plazo por otro lado que concede. Porque estamos hablando de que el fin de la selección no es inmediato, se entregan 1, 2, 3 años, para la compra de establecimientos se entregan más plazo, en fin. Y todos sabemos que en Chile después de 4 años las cosas pueden volver a cambiar.
Absolutamente, yo creo que el gobierno lo que hizo fue precisamente chutear para adelante el tema de la implementación de cuestiones que eran muy complejas y complicadas, que estaban generando tensiones, discrepancias dentro de la propia nueva mayoría en el Senado, y el gobierno arregló eso de alguna manera dilatando la entrada en régimen, dilatando, digamos, la implementación de algunas cosas más complejas. Pero efectivamente a estas alturas cuesta mucho entender qué es lo que el gobierno
cuesta mucho
busca.
Entender, pero lo que sí cuesta poco entender hoy es que lo más probable, no es seguro, es que a fines de este mes tengamos reforma educacional
En este primer proyecto al menos.
Claro.
Oye, yo en ese sentido, Héctor, yo admiro en realidad a este gobierno la capacidad que tiene finalmente de sacar sus cuestiones, aunque sea las patas. Tienen poca sintonía fina con lo técnico, a ellos no les importa eso.
No.
Si la cuestión queda más o menos, es como hacer tic, un check en las cosas. Y fíjate que sacaron la tributaria de la nada. Van a sacar esta, contra todo lo esperado, que el proyecto era malo, la van a sacar. Sacaron la semana pasada también lo del binominal, o sea, al menos salió en su primer trámite, sí. ¿No es cierto? Y la gente opina que el proyecto no es bueno, pero ellos
son... Pero yo creo que ahí había más agua en la piscina que en la reforma educacional. Sí. Pero en la reforma educacional, a ver, es distinto un gobierno ya cuando tiene, es una estupidez decirlo, cuando tiene una mayoría potente en el Parlamento que cuando no la tiene.
Bueno, pero es que...
Cuando tiene la convicción de que las cosas hay que hacerlas sin importar mucho, claro, si las cosas se hacen bien o no al final.
Mm. Oye, si es que a eso mismo voy, esta cuestión es por mayoría nomás, es simplemente pasemos, no la aplanadora, pasemos nuestros votos.
Exacto.
¿Para qué hablamos de retroscadores como peyorativo? Pero dice que más basta, son autosuficientes estos tipos. Mm. Bueno, en la reforma política contaron con el voto de Lili Pérez, y de Sabaj,
no,
de Horvat. Aquí en lo más divertido, Bianchi acusó de travesti político. Bianchi, imagínate que se ha dado vuelta de carambola 28 veces, se enojó.
¿Eh? Sí.
Pero volviendo al tema, no nos olvidemos de la laboral.
Entonces, empieza en marzo su tramitación.
Esto,
en
serio. Yo ahí veo que va a haber menos divergencia.
Bueno, oye, este gobierno puede terminar a mitad del próximo año, de este año, perdón, con 4 reformas aprobadas. Es que es una cosa increíble, o sea, para lo malo que son los proyectos.
Ya, pero esto se chequea por niveles de aprobación, no por el número de reformas que hayas introducido. Y ese es el problema político que tiene el gobierno.
Sí, bueno, a mí me sorprendió mucho el fin de semana una transcripción de un documento que emanó de la Fundación Dialoga, escrito por la directora de la Fundación Dialoga, Clarisa Hardy, que hacía una crítica muy dura a la calidad técnica de las reformas. O sea, la fundación de Michelle Bachelet, la fundación asociada a la figura de la presidenta de la República, a la nueva mayoría, haciendo una crítica muy dura a la mala calidad técnica de las reformas del gobierno.
La había hecho, perdón, bueno, esto es muy directo lo que tú estás diciendo, porque además Clarisa Hardy era muy cercana a la
presidenta. Exministra en el primer gobierno.
Claro. Pero antes la había hecho también Eduardo Engel, que es un economista de la Concertación o de la nueva mayoría, y que decía que la falta de rigor técnico era una cosa increíble, ¿eh? Y eso es totalmente inexplicable.
Y más inexplicable, entre otras cosas, porque la nueva mayoría tiene cuadros técnicos solventes.
Pero lógico, o sea, nadie dice que los técnicos están en uno u otro lado. Pero acá, fíjate que la lógica política, o sea, la tecnocracia pasó a pérdida en esta cosa, la famosa tecnocracia. Porque lo que hace el gobierno es decir, mira, yo les mando el proyecto como quiero, total, se arregla en el Parlamento. O sea, ¿quién lo arregla? Los políticos. Para ello, lo técnico importa poco, yo creo. Lo importante es sacar adelante las cosas con criterios políticos. A lo mejor los gobiernos anteriores eran muy tecnócratas. Aquí se criticaba mucho que Piñera era muy tecnócrata, pero ahora claro, esta cuestión se dio vuelta y es el reino de los políticos.
Yo creo, además, de que esta falta de densidad técnica que uno observa en los proyectos más importantes...
Qué bonito eso, ansiedad técnica.
...tiene que ver con el desacuerdo de fondo que hay en la mayoría de los temas dentro de la propia coalición que gobierna. Como no se pueden poner de acuerdo en los temas técnicos, finalmente los temas técnicos pasan a pérdida.
Ahora, lo curioso, Max, es que el gobierno no procura poner de acuerdo al coro, digamos, antes. No,
procura obligarlos, o sea, a votar nomás.
Procura obligarlos a votar porque ni siquiera participa con la nueva mayoría...
De la discusión técnica.
De la discusión técnica. Ni siquiera les concede un traslado, digamos, a ver, opínenme de esto... Se los mando para recoger observaciones. Nada de eso.
Nada de eso. Y como nada no hay acuerdos en las partes más sustantivas de los proyectos, resulta que al final terminan siendo, como dice Andrés, un camello. Una cosa que nadie entiende, desprolija, imprecisa, vaga en los plazos.
El problema que tiene eso, oye, es que al final nadie queda muy contento, ¿no? Ese es uno de los inconvenientes que tiene legislar de esta manera, de parche sobre parche, más otro parche, más otro parche, y al final, quién es el padre de la guagua nunca se va a saber mucho.
Y por eso mismo, alguna...
Salvo Aguada.
Aguada
fue el padre de la guagua.
De la guagua tributaria.
De la guagua tributaria.
No voy a decirlo.
Ahora, habría que pedir hoy ahí, en ese caso... ¿Y examen de ADN, digamos,
¿no? De ADN. Oye, también trató de ser el padre de la laboral, cuando fue el único dirigente empresarial
que la apoyó.
Que la apoyó y después no le han invitado a ninguna comida más. Es decir, pero a mí me...
Ya, pero va a bajar unos kilos y no le viene mal, digamos.
Oye, a propósito de dirigentes empresariales, qué fuerte lo de Juan Antonio Guzmán.
Pidiendo la salida del ministro de Hacienda de nuevo.
Que a todo esto... Un pequeño contexto. Este se llama José Antonio.
José Antonio.
Sí, porque hay un Juan Antonio que otro.
No, un hombre más vinculado al sector eléctrico.
José Antonio, que era presidente de Hábitat y
renunció. Vinculado a la Cámara de la Construcción hoy día.
Y es uno de los nombres que parece que ya no, pero que estuvo llamado a dirigir la Confederación.
Que la dirigió en su momento también.
Sí,
fue
presidente
la dirigió de la Confederación a comienzos de los 90.
Y es una persona que tiene dos méritos, o al menos uno. Que es que fue muy crítico los escándalos económicos financieros. Él fue una voz muy fuerte de denuncia, que esto no iba a ser aceptado, y eso lo distinguía de otros dirigentes.
Salió hace un par de semanas atrás muy duro en contra de la colusión en los pollos.
Claro.
Muy duro.
Pero él en general ha sido muy duro y decía que había que denunciar esto con nombre y apellido, que no bastaba hablar de así. Bueno, y ahora en la entrevista...
La entrevista del fin de semana en Economía y Negocios
dice textualmente disparó. Que si no se cambia el ministro de Hacienda, esto no mejora.
La confianza de los empresarios, en opinión de Guzmán, no va a mejorar si es que el ministro de Hacienda no se remueve en el cambio de gabinete que está a puertas. Esa es la tesis central que él sostiene. Hay un problema de confianza que se basa fundamentalmente en la conducción que le ha dado el ministro de Hacienda a la política económica, y esa política económica, si no cambia, porque tiene que cambiar el ministro, no va a haber un repunte de la inversión, y la situación económica este año va a ser, lo dice textualmente, igual o peor que el año pasado.
Oye, la verdad es que en las últimas semanas los indicadores económicos siguen mostrando una inercia bastante fuerte en relación a lo que eran las expectativas, al menos del gobierno, de que habíamos topado fondo, había llegado el punto de inflexión y que de aquí en adelante los horizontes económicos comenzaban a clarificarse. La verdad es que no ha sido así, y como estamos todos pensando, o sea, muy concentrados en el caso Penta, el gobierno la verdad es que ha tenido dos o tres semanas de asueto, de vacaciones, y ha podido desligarse de estos temas, de temas que son importantes, vacancia en un ministerio importante, el Ministerio de Salud, que todavía no se nombra a un ministro de reemplazo, y el tema de la economía, de la cual hemos recibido malas noticias.
La caída del cobre.
La caída del cobre es muy mala noticia. Si bien es cierto que la caída del petróleo también, en parte se neutraliza esos movimientos, la verdad es que para el gobierno de Chile la caída del cobre le va a complicar mucho las cuentas externas e internas el próximo año.
Yo
porque este año yo entiendo que ya está jugado.
Ya está financiado.
Yo rescato las palabras de José Antonio Guzmán respecto a la salida del ministro Arena. Es lo siguiente: como este cambio de gabinete se ha alargado más de lo esperado, a esta altura ya todos apostaban que teníamos gabinete nuevo. De hecho, no tenemos ministro de salud, ¿no? Uh-huh. Ahí está Undurraga, el 2 al 3, el ministro de Obras Públicas por el caso Penta. Pero, y ahora dicen que sería en febrero. Yo creo que nunca había un cambio de gabinete en febrero.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Febrero, bueno.
Antes de irse de vacaciones.
Lo van a anunciar en el Festival de Viña a estas alturas.
Claro, eso no sería mala idea, tendría rating. Oye, lo que sí nos recuerda a José Antonio Guzmán, de que hay cambios que hay que hacer. Porque uno se empieza a acostumbrar. Fíjate que uno dice, bueno, para Arena ya es ministro de Hacienda. El otro señor, y me salgo de Arena, porque bueno, él lo mencionó. Bueno, pero Undurraga está ahí en obras públicas, está el otro señor. Entonces, y yo siento que este gobierno necesita un cambio de gabinete. Y que no nos podemos olvidar, por mucho que la presidenta lo dilate en parte por el caso Penta, dicen, porque lo que ella no quiere es cambiar el tema. O sea, a ella le conviene que todos los días la UI salga en portada, y sería un autogol de media cancha, imagínate poner la noticia del cambio de gabinete. Pero esto tiene que pasar, y en el caso de la economía, que como ustedes dicen, no hay señales muy alentadoras hacia adelante. Bueno, el mismo ministro ha reconocido que tiene un problema de confianzas rotas con el mundo empresarial, y cuando empezó a querer arreglarlas tuvo que sumarse al proyecto de reforma laboral, lo cual las quebró más aún. Entonces no sé si tiene una salida.
Yo creo que no va a haber cambio el ministro de Hacienda.
Claro, porque en eso estaba pensando exactamente cuando hablabas tú, Andrés, porque
no me crees.
No, porque sí, es muy probable que finalmente se produzca el parto de los montes y haya cambio de gabinete, pero lo que va a salir del cambio de gabinete va a ser el parto de un ratón, no va a ser el parto de un gran cetáceo.
No, yo también lo creo. Entonces, pero comparto la visión. Si la visión de José Antonio Guzmán es correcta, entonces no va a ser un cambio de gabinete que sirva para mucho.
Yo creo que en el diseño político del gobierno no está contemplado como uno de sus objetivos mejorar la confianza de los empresarios.
A eso voy también. Es más,
le da lo mismo al gobierno, la más, confianza.
Yo creo que no es prioridad de este gobierno el desarrollo.
El crecimiento económico.
El crecimiento económico no es
prioridad. El gobierno asumió
que... Sí, es el desarrollo social, sí lo es la inclusión, sí lo es la igualdad, pero el desarrollo económico, así como tasa...
¿De crecimiento?
Como tasa no. De crecimiento, como PIB, no.
Sí, yo creo que lo ven como un costo a pagar... por la reforma. Querían reforma, ahí hay que pagar un precio.
Exacto.
Y por lo tanto no vamos a hacer grandes esfuerzos por mejorar la confianza de los empresarios, porque eso ya lo asumimos como un costo, el que el país va a crecer menos. Punto.
Oye, si llegara a nombrarse un nuevo ministro de Hacienda, en 4 o 5 semanas más vamos a estar discutiendo de reforma laboral, y ahí nuevamente el capital político del nuevo ministro de Hacienda
se va a ir
al diablo. En función de las disposiciones de la nueva reforma. Entonces,
no, más que ustedes tienen un punto que es importante. Un ministro de Hacienda distinto al actual, se ha hablado, por ejemplo, por poner un nombre, José de Gregorio, es un ministro de Hacienda que tendría que estar un poco en contra de las reformas que se están implementando.
Y que de hecho está en contra, lo ha dicho públicamente.
Entonces claro. Tendría ahí un zapato chino. O sea, un ministro de Hacienda tendría que cambiar el eje de este gobierno.
Y yo creo que el gobierno no va a cambiar eso.
Ahora, tanto ha cambiado el eje que el ministro de Hacienda durante todos los gobiernos anteriores fue un personaje casi más importante que el ministro del Interior. Y hoy día, por lo que hablábamos, dado que el tecnicismo se ve como la tecnocracia se ha abandonado, es más bien el ministro del Interior. ¿Te acuerdas que Kinspeter pretendió eso en un principio con Piñera al compararse con la figura de Mombara? ¿Te acuerdas? Decía, aquí se acabó.
Déjame que voy a ir a apagar la luz, que me da un poquito de vergüenza ajena.
se acabó la primacía del ministro de Hacienda y se repone la conducción, la primacía y la prioridad en la conducción política. Esa era la tesis que había. Me acuerdo que fue una entrevista que Kinspeter dio en ¿Qué pasa?
O sea, a las pocas
semanas de haber asumido.
¿Ya? Y eso tuvo, y ahí inventó la nueva derecha. O sea, nada se cumplió de esa entrevista. ¿Eh? Entrevista histórica.
No hubo ni nueva derecha ni Mombara.
Ni Mombara ni nada. ¿Sabes lo otro que me pasa a mí? Que yo veo que la presidenta está muy contenta.
Por lo menos se la veía ayer muy contenta en Naciones Unidas.
No, bueno, era
volver a su
No, porque hay gente que
no
dice...
No a su casa, ¿qué es eso? A su casa de veraneo. Sí. A su casa de veraneo.
Los Hamptons.
Yo creo que la presidenta está blindada por los costos. Ella ya asumió que la
Explícate,
cuestión...
Explícate, a ver, ¿qué
ella,
significa
ella
eso?
Ella está con la convicción de que los cambios hay que hacerlos, está contenta de que se están haciendo, más allá de todas las dificultades, sabe que está pagando costos económicos importantes, pero no le preocupan porque sabe que son parte del proceso, y también... Lo veíamos el día de ayer lunes con la encuesta de Cadem Plaza Pública. La presidenta volvió a bajar. No es muy común que los presidentes bajen en enero. La presidenta está en 37 puntos según la encuesta de ayer de aprobación y 51 de desaprobación. Y la presidenta sigue contenta porque sabe que bajar en las encuestas, que el deterioro del crecimiento económico son parte de los costos. De los costos que hay que pagar, y ella no importa, ella sigue adelante con la reforma a pesar de los costos.
Mira, yo no sé lo que sabe ella, pero lo que sí sé es que se ve bien.
Sí,
hay gente que opinaba, no, la presidenta está súper preocupada, está estresada, está mal genio. Bueno, yo me imagino, ninguno de nosotros tenemos una intimidad con ella, no vamos a comer, no hemos ido al yate, no voy a ninguna parte, pero lo que te quiero decir, a mí en cada ceremonia la veo muerta la risa. Tirando talla, el otro día dijo, hemos raspado la olla con la economía. No es una persona que viva en torno al 37 o 38% de aprobación.
Yo creo ni a la baja en el crecimiento económico.
No, ella vive y vibra con sus reformas. Al que le encantan las reformas. Pucha, que sí. Le gusta la reforma.
Sí, le gusta.
A su ministro del Interior también.
Ella, ministro del Interior, le gusta lo que le gusta a ella nomás, pero en el fondo el ministro del Interior tiene jefe. Porque la cuestión es que, y por eso ahora viene la cosa del aborto. Ella siempre está pensando en las nuevas reformas que vienen, fíjate. Pues yo la veo, y eso me hace pensar entonces que aquí no va a cambiar nada.
Yo creo que el cambio del gabinete va a ser un cambio muy de actores secundarios.
Cosmético.
No cosmético, pero actores secundarios, es decir, eventualmente Mideplan, Ministerio de Cultura, algún enroque en el Comité Político, pero no mucho más que eso.
Probablemente va a haber algo con la ministra Rincón, eso es lo que se decía.
Bueno, eso, algún enroque en el Comité Político, pero no va a pasar de eso. O sea, los tres ministros que son el eje conceptual de este gobierno, el eje ideológico de este gobierno, que son el ministro del Interior, el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, yo no los veo moviéndose de sus cargos.
Yo tampoco.
Por eso te digo que en un gobierno, yo creo que a veces uno mismo lee mal al gobierno y a la presidenta. Cuando empezó a bajar en las encuestas, todos dijimos, aquí se acabó esto. La presidenta va a dar un golpe de timón, se va a ir para otra parte. Héctor le tiene un piso de... ¿Cuánto era? ¿De la 40? Pues, Héctor.
No, de un tercio.
De un tercio.
Que es el tercio duro de la izquierda.
Sí,
de un 30, tercio. 35 duro.
Pero ella se mueve por otras claves.
Ahora, yo reconozco, oye, que a mí en una zona, lo que estás diciendo tú, Andrés, en una zona me preocupa y en otra zona me congratula. Me congratula ver una acción política y una acción gubernativa, digamos, que mantiene un cierto margen de inmunidad a las encuestas. Yo creo que a Chile le ha hecho muy mal a largo plazo de la política chilena andar pensando siempre en la encuesta de la semana. Si me aprueban, no me aprueban, si me muevo para allá, tengo viento a favor, si me muevo para acá, tengo viento en contra. Yo creo que esa no es una manera de gobernar, no es así como se mueven los estadistas. Yo creo que me gusta, por extraviada que esté, digamos, me gusta una manera de gobernar donde...
Basada en convicciones
y donde hay un cierto margen, un colchón, de autonomía, hay un colchón de aire entre medio, digamos, para no estar replicando siempre desde el gobierno lo que están dictando las encuestas, que por lo demás son erráticas. Son erráticas y la voz del pueblo, digamos, si bien es muy respetable, la voz del pueblo no necesariamente siempre es la voz de Dios.
Yo creo que la presidenta...
¡Uy! No, repite. La voz del pueblo.
No siempre es la voz de Dios, es cierto.
Pero a mí me gusta eso que tú dices.
¿Eh? Sí, está
me
bien gusta, eso.
Sí, es verdad. O sea, ella está dando la impresión de que no se mover por las encuestas.
Yo creo que su primer gobierno fue para ella una experiencia muy importante. O sea, haber estado en las cuerdas durante el 2007, 2008, producto del tema del Transantiago, y haber terminado en su último año con un 80% de aprobación, es un aprendizaje sin ninguna duda.
Bueno, pero
le da una cierta confianza.
Y a lo mejor entonces no es lo que dice Héctor, es que ella simplemente piensa que va a recuperarse.
De que siempre hay posibilidad de recuperarse.
No, yo me imagino que sí, y me imagino que ella puede tener un cierto blindaje frente a las encuestas, pero la coalición que no va a tener ningún blindaje es la nueva mayoría. La nueva mayoría obviamente quiere proyectarse más allá del gobierno de Bachelet y obviamente que le interesa alcanzar niveles de aprobación potentes. Entonces es ahí donde en algún momento, si es que la presidenta no cambia, bueno, va a tener que cambiar la nueva mayoría.
Oye, como se nos acabó el tiempo, dejemos que Héctor desarrolle este tema el domingo en su gran columna y lo puede elaborar con más antecedentes.
Descanse en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confía en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Disfruta de toda la tecnología y seguridad de siempre con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litros, control de descenso en pendiente, MyFord Touch, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios y prepárate para vivir grandes aventuras. Ford, go further. No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Duna Folk con Cristian Araya. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí mañana miércoles en Terapia Chilensis. Muchas gracias por su sintonía y muchas gracias a Andrés Benítez y Max Clodro por su participación en esta edición del programa. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.